fueros de García Cabeza de Vaca para retornar a esta muy noble, leal e imperial ciudad de México, Tenochtitlán, que es uno de los nombres originales de la hoy capital federal mexicana. Una leyenda colonial recuerda el encontronazo entre el marqués de Guardiola y el marqués de Aguayo en un estrecho callejón de aquesta metrópoli. Las carrozas de ambos toparon frente a frente y ninguno se vería el paso, señalando que el otro debía reconocer el mejor linaje y retirarse primero. Así estuvieron días embotellados hasta que el señor virrey mandó parar y ordenó a ambos señorones que echaran reversa al mismo tiempo. Aunque mi tema no es tan viejo, sí trata de un escandaloso sainete entre dos grandes señores de nuestra muy augusta urbe, quienes se comportan como los dos marqueses de la leyenda. Uno es don Guillermo Sheridan Prieto, nacido en 1950, y el otro don Alejandro Hertz Manero, nacido en 1939. El primero es un connotado crítico literario, experto en Octavio Paz y la obra de la generación de los contemporáneos, y dueño de una prosa satírica maravillosa. No exagero, aunque no comparto sus gustos ni sus fobias, me encanta leerle. El segundo es nuestro actual fiscal general de la República, quien con este cargo culmina una larga carrera como servidor público en el área de la seguridad pública, iniciada cuando, allá en 1976, coordinó la oscura Operación Cóndor Mexicana, la primera campaña moderna de terror en contra del narcotráfico en nuestro país. ¿Por qué pelean los marqueses Sheridan y Hertz? Muchas personas dirán que combaten porque don Guillermo es un acervo crítico de la 4T, lo cual es verdad. Y porque don Alejandro es un representante de esa 4T, lo que va en contra de toda lógica. Esta es una explicación muy superficial. El pleito entre los dos señores es interesante porque nos dará excusa para discernir mucho más profundo acerca del modo en que se comportan las élites de nuestra sociedad. Estas élites se organizan primariamente alrededor del prestigio, por la apariencia de nobleza. De esto escribió mucho y bien Norbert Elias en La Sociedad Cortesana, un texto de 1933 publicado en 1966. Primero, analicemos a don Alejandro Hertz. Es un abogado chapado a la antigua. Nada extraño, tiene 82 años. Aparte de su práctica en seguridad pública, tiene intereses humanistas amplios. Ha enseñado en aulas universitarias, ha escrito y ha publicado. Es licenciado por la Escuela Libre de Derecho, 1961. Para 1963 impartía la Cátedra de Derecho Constitucional y en 1964 la de Derecho Administrativo. Para 1965 agregó las de Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Mercantil y Derecho Diplomático. En 1968 obtuvo el doctorado en Derecho por la UNAM. Y en 1976, el Fondo de Cultura Económica publicó su libro La Defensa Jurídica y Social del Patrimonio Cultural de la Nación. Esa publicación de Hertz se explica porque entre 1970 y 1975 trabajó en el INAH. Igualmente, en 1982, luego de su gestión en la Operación Cóndor, publicaría un texto llamado La Estadística Computacional al Servicio de la Impartición de Justicia. Ve las ligas 1 y 2, que son sus currículums públicos oficiales. Desde siempre, la enseñanza del derecho ha privilegiado la contratación de profesores de asignatura, buscando que quienes imparten las clases tengan experiencia práctica, forense, decimos los abogados. Esto tuvo muy buenos resultados hacia el medio siglo, circa 1950, cuando libros como Derecho Administrativo, de Gabino Fraga, que vivió de 1899 a 1982, resumían para los estudiantes las experiencias del autor en la nueva administración pública federal que el régimen postrevolucionario estaba creando en aquellos días. Los alumnos más brillantes de ese tiempo, como Ernesto Gutiérrez y González, que vivió de 1927 al año 2005, siguieron la misma trayectoria. Intensa práctica forense y recapitulación académica para sus propios estudiantes. En 1951, el título de la tesis de licenciatura de Gutiérrez y González era «Los contratos de adhesión no son contratos, son guiones administrativos». Y su teoría para explicar la naturaleza de los organismos descentralizados nació de su propia práctica al acompañar la fundación de Caminos y Puentes Federales de Ingreso. Cito de memoria una de sus clases que recibí en 1988. Fraga murió 2 años antes de que naciera el Sistema Nacional de Investigadores, SNI, en 1984. Pero con todo lo venerada que era y sigue siendo su obra, él jamás habría podido ingresar al SNI. Gutiérrez y González vivió 21 años junto con el SNI, pero nunca ingresó a él. Solo era licenciado. Y no se puede ser SNI sin doctorado. Que hubiese ganado por oposición sus cátedras de Derecho de las Obligaciones y de Derecho Administrativo en la prestigiosa Facultad de Derecho de la UNAM, o que sus libros se volviesen clásicos de la enseñanza universitaria del derecho, no significó nada para el nuevo sistema de evaluación de las excelencias académicas. Como sea, a don Ernesto, el SNI, le tenía sin cuidado. Contrario a Gutiérrez y González, sin embargo, el marqués Hertz Manero ha deseado por años ser parte de la nueva aristocracia académica del SNI. Al menos desde 2010 solicitó ingresar al sistema y sistemáticamente fue rechazado. Tenía el doctorado desde 1968, obra publicada desde 1967, y al momento de solicitar ingreso, adscripción en una institución de educación superior, la Universidad de las Américas en Puebla. Contrario a muchos rechazados, Hertz tenía los medios y habilidades para litigar su caso. Presentó queja ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y cuando este rechazó su petición, se amparó hasta lograr que se la aceptaran. Hoy existe una recomendación del CONAPRED que señala que las normas del reglamento SNI eran arbitrarias y por lo mismo discriminatorias. Pese a lo anterior, CONACYT siguió rechazando a Hertz y don Alejandro siguió litigando. Y sigue haciéndolo. El marqués es terco. Notarás, lectora, que el detalle del largo litigio que sostuvo Hertz contra CONACYT no se menciona mucho en el escándalo que causó su reciente admisión en el SNI. Pero, por ejemplo, el otro marqués de mi historia, don Guillermo Sheridan, comentó el pasado 22 de junio de 2021 en su columna del Universal lo que sigue. Se abre cita. La vanidad del fiscal le exigió con tal enjundia ponerse la medalla de académico que 7 veces, durante 10 años, se querelló en vano contra las evaluaciones colegiadas negativas, hasta que tuvo la obviamente buena idea de saltarse las comisiones evaluadoras. Ve la línea atrás. Una verdad a medias, clásico de Sheridan. En una década, 7 veces litigó Hertz contra CONACYT, pero al final no se saltó nada. El CONACYT debía cumplimentar una recomendación de CONAPRED. Sobre lo último, don Guillermo dice que ese consejo, entre comillas, velozmente juzgó el caso y dio la razón a don Alejandro. Inexacto. CONAPRED había rechazado la queja de Hertz y ese debió obligar vía amparo a que se aceptase su caso. Lo que el marqués Sheridan no niega es que el marqués Hertz litigó largamente. Ya comentaré más adelante sobre esto. El 6 de julio de 2021, Sheridan regresó al tema, también en el Universal. Abro cita de nuevo. Hace poco escribí sobre la sinuosa ruta que tomó el CONACYT para meter a Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República, al Sistema Nacional de Investigadores SNI. crear una comisión especial dictaminadora. Se cierra la cita. Ve la Liga 4. El camino no era torcido ni estaba fuera de la norma. Hertz había acorralado al CONACYT y este debía cumplir un mandato que se construyó mediante litigio por varios años antes de 2018. La presencia de Ernesto Villanueva en esa comisión especial indica que ésta se formó cuidando que sus integrantes fuesen conocedores de derechos humanos y capaces de interpretar razonablemente sentencias y recomendaciones. De hecho, el Marqués Sheridan nos aporta un elemento más para conocer el trabajo de la comisión. En su artículo del 22 de junio, critica que Villanueva haya votado a favor de Hertz cuando, cito de nuevo, apenas en mayo anterior, escribió Hertz Manero el Estulticia, es decir, el tonto, un artículo en el que acusaba al fiscal de dañar a la 4T, de usar a la fiscalía como agencia de propaganda, de ignorar el sistema penal acusatorio y, en suma, de ser un inepto y un incapaz. Cierro la cita. El Marqués Sheridan se refiere a una columna de Villanueva en el Heraldo de México del 24 de mayo de 2021. Ve la Liga 5. Que Villanueva haya resuelto a favor de Hertz en el caso SNI no significa que haya dejado de opinar lo que opinó de Hertz como fiscal general. Pregunto, ¿puede un fiscal inepto e incapaz, Villanueva Dixit, haber visto violados sus derechos humanos por decisiones discriminatorias del SNI en la última década? La respuesta es sí. Y si así se ha corroborado con Conaprev Dixit, lo razonable es que el CONACYT recule y haga resarcimiento del daño causado a Hertz. Otra cosa es que solo unos pocos como Hertz logren esto. Lo que me sorprende es la furia con que el Marqués Sheridan reaccionó. La clave está en su columna del 6 de julio. Vuelvo a citar. Para conocer la obra notable de mi nuevo colega en el SNI, me hice de uno de sus libros como autor único. Guillermo Prieto, biografía. Publicado por la Secretaría de Educación Pública en 1967. Cierro la cita. Recala, lectora, en la expresión «mi nuevo colega». El marqués se escandaliza de que alguien de diversa categoría haya sido admitido en su exclusivo grupo. Una clásica actitud de la sociedad cortesana de Elías. Más interesante es el modo en que el marqués Sheridan destroza la obra del marqués Hertz. Nos reporta que en el libro de 1967 no se hace cita adecuada de las fuentes usadas por el autor y, por lo tanto, le acusa de plagiar dos biografías previas de Prieto. Una de Salvador Ortiz Vidales, del año 39, y otra de Malcolm McLean, del año 60. Hertz ha aclarado que la edición claramente indica las fuentes que él consultó en la bibliografía. Ve la Liga 6. Aquí debo señalar un detalle relevante que tiene que ver con la edad académica de Hertz. Cuando se publicó su biografía de Prieto, 1967, México estaba aún lejos de estandarizar los aparatos críticos de sus obras académicas a los mecanismos de cita internacionales. En este sentido, no es extraño que Hertz parafrasease a Ortiz y a McLean sin usar comillas o con una nota de pie o un paréntesis que indicase la página de donde se tomó el texto parafraseado. A eso se refiere el marqués Hertz en el año 2021, cuando subraya en sus aclaraciones que la obra la publicó hace 54 años. Pero otra parte de su argumento lo data cronológicamente en los años 1960. Don Alejandro aseguró en su respuesta a don Guillermo que, cito, «Es una práctica reconocida en el ámbito de investigación el señalar las fuentes bibliográficas de donde se tomaron diversos datos, pasajes y antecedentes que es indispensable respetar en su esencia». Se cierra la cita. No, esa era, tiempo pasado, era una práctica reconocida. Hoy ya no es común. por lo menos no es común en la superinstitucionalizada academia. De mi propia experiencia investigando historia potosina, puedo decirte, lectora, que versiones de ciertos hechos del pasado se encuentran en la historia de Primo Feliciano Velázquez, de 1948, en forma muy cercana a la que podemos leer en la historia de Manuel Muro, de 1910. En estos casos se puede hacer una especie de genealogía de la versión a través de los sucesivos textos. Una obviedad. Las historias de Muro y de Velázquez no usan los modernos sistemas de cita. Es decir, que el marqués Sheridan acuse al marqués Hertz de no citar adecuadamente con reglas de 2021 en un texto de 1967 es ridículo. Aparte, debería recordarse que la razón de la publicación de Hertz en 1967 no era académica. En 1967, el entonces abogado era un joven funcionario federal. Sí, Hertz algún día fue joven. Que, como funcionario, era secretario particular del subsecretario de Asuntos Culturales de la SEP. Y así fue que colaboró en la celebración del centenario de la República Restaurada con una obra sin pretensiones escolares o investigación sistemática. ¿Significa eso que en 2010 o en 2021 ese libro deba ser desestimado por no cumplir con los mecanismos de cita como exige el marqués Sheridan? No. El requisito SNI era haber publicado. Introducir, como hace don Guillermo, otros criterios que desmenucen lo publicado con reglas no apropiadas al momento de la publicación es un acto de arbitrariedad, probablemente del estilo de los actos de arbitrariedad que don Alejandro alegó en sus quejas de amparo. A partir de 2018, la nueva administración del CONACYT ha procurado reformar sus reglas eliminando espacios de arbitrariedad. Por ejemplo, ha desaparecido la norma que señalaba que la persona candidata debía publicar sus libros en editorial de reconocido prestigio, porque no se aclaraba ni qué es prestigio ni cómo es que el mismo se reconoce. La nueva regla señala que la editorial en que se publique debe contar con un sistema de evaluación por pares, es decir, un sistema equivalente a aquel que las instituciones de educación superior aplican hacia dentro de sus claustros académicos. Esta reforma y otras han nacido de reclamos de muchas personas investigadoras que, igual que Hertz, se habían quejado de la arbitrariedad de CONACYT. Ello debería ponernos en contexto del caso de don Alejandro. Pero a don Guillermo esto no le interesa. Su problema es que alguien ajeno pretende equipararse conmigo. Sheridan reclama a Hertz su vanidad y su soberbia. Las suyas son perfectas equivalentes. Dos marqueses encerrados en su estrecho callejón. Buenas tardes.